tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos revueltos con los ingredientes de la receta de Paloma Valencia para que gane el pulso por la derecha y pase a segunda vuelta. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque.
Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias.
Es viernes 22 de mayo. La pelea de la recta final de la campaña es ver quién va a pasar a la segunda vuelta. Ayer hablábamos de la receta de Abelardo de la Espriella y hoy el turno le corresponde a Paloma Valencia, la candidata del uribismo y de los partidos tradicionales. Es justamente ese su ingrediente principal. Una estudiante disciplinada del partido de derecha más grande del país, apalancada por los partidos con votos de maquinaria. Le suma una apuesta para sumar al centro y promesas de campaña para un electorado que le es esquivo. En una campaña en la que cada detalle y voto cuenta, hablamos de qué necesita la senadora para pasar a la segunda vuelta, justo cuando está cayendo en las encuestas que salieron en las últimas horas. Eber Mejía es el periodista de La Silla Vacía que está cubriendo las elecciones desde el Caribe. Gracias por volver por acá.
No, gracias a ti, Tatiana. Gracias por la invitación.
Te invité a este huevo porque entras a una maratón de cierres de campaña a partir de hoy, porque los tres punteros van a estar en Barranquilla. Y en el episodio de ayer, Gerson Ortiz, nuestro editor político, tasó en unos 6 millones de votos los suficientes para pasar a la segunda vuelta. ¿Entre todos los partidos que han avalado a Paloma Valencia están esos 6 millones de votos?
Tati, bueno, recordemos que Paloma Valencia sacó 3,2 millones de votos en la consulta y los partidos que la avalan sacaron 5 millones de votos. Si las cifras fueran endosables, pues Paloma sería la favorita. Pero como no es así, la apuesta es sacarle el mayor jugo a esos partidos.
Every, ¿cómo se evidencia que un político está realmente haciendo campaña por una candidata, en este caso la senadora Valencia?
Lo más básico es que se note en sus redes sociales, que digan explícitamente que la están apoyando. Eso ha pasado muy poco con Paloma. También pues hacer ese apoyo visible en medios de comunicación. Y el segundo criterio es que lleven gente a los eventos de la candidata. Los congresistas pueden llevar 100, 500, 1000 personas y se saben que son de ellos porque están identificados con sus logos. Y pues que cuando la candidata no esté en el territorio, estos congresistas y sus líderes sigan haciendo campaña por ella. Uno ya con eso puede decir que un político está activo en la campaña. Obviamente hay unos que lo hacen con menor intensidad y otros que sí activan la maquinaria completa.
Tú has venido haciendo la reportería llamando uno a uno a los congresistas electos que están metidos realmente en esta campaña. ¿Cuántos de los que salieron elegidos en las legislativas ahorita de marzo realmente están activos bajo los criterios que planteas?
Sí, lo que vimos es que tres partidos tradicionales le dieron su respaldo oficial a Paloma: los liberales, los conservadores y la U. Pero de sus 31 senadores electos, solo 11 están haciendo campaña activa y otros 5 lo hacen de forma tímida, o sea, unas 16 personas. No obstante, hay 15 que están totalmente quietos o que incluso están con otros candidatos. Básicamente la mitad.
¿Es el uribismo entonces el principal ingrediente para lo que queda de estos días de campaña y lograr pasar a la segunda vuelta?
Sí, Tati, la campaña de Paloma es de por sí compleja porque le salió un competidor en la derecha que es Abelardo de la Espriella. Y no solo es jugarse el paso a segunda vuelta, sino el liderazgo de la derecha después de Álvaro Uribe. Entonces ella tiene que hacer malabares para no perder los votos de la derecha con Abelardo, pero a la vez arañar los votos del centro, donde es clave su fórmula Juan Daniel Oviedo. Y ahí entra en un conflicto. Un día envió un mensaje al uribismo anunciando a Álvaro Uribe como posible ministro de defensa, pero eso la pone a responder a medios con su propia fórmula Juan Daniel Oviedo. Ella arranca con esa base de la consulta que son 3,2 millones de votos y se apalanca con dos regiones que ponen muchos votos. Antioquia, que ha sido la casa de Uribe donde siempre le va muy bien, y Bogotá, donde el uribismo es la segunda fuerza política. En 2022, Antioquia puso 425 mil votos y en 2026 casi se duplicaron en las legislativas con 744 mil votos. En Bogotá también hubo un crecimiento importante. Pasaron de 336 mil votos en 2022 a 638 mil en 2026. Eso es solo la base uribista. Pero además en Bogotá ella tiene la ventaja porque su compañero de fórmula le fue muy bien recogiendo esos votos del centro. De hecho, los compañeros de Paloma Valencia en la consulta sacaron 823 mil votos en Bogotá, que son en conjunto casi 300 mil votos más de los que sacó ella sola. En términos futboleros, en su competencia por el cupo a segunda vuelta con Abelardo de la Espriella, Paloma necesita golear al candidato en Bogotá y en Antioquia para poder ganar.
Ever, pero si en el Caribe es donde están los mayores electores de los partidos que están apoyando a Paloma Valencia, ¿por qué la receta de la candidata no los está incluyendo, no incluye el ingrediente costeño?
Tati, el Caribe no es una plaza que le funcione mucho al uribismo. Uribe llama a Barranquilla su novia esquiva, pero esa frase podría aplicarse a toda la región. Mientras en todo el país la votación a Congreso del Centro Democrático creció en un 57%, en los 8 departamentos caribeños bajó. En términos futboleros, la idea es no perder por goleada frente a Abelardo en la región. Por eso, los políticos del Centro Democrático en el Caribe saben que en la votación acá es clave la maquinaria. Paloma no tiene el voto de opinión que tiene Iván Cepeda, ni es costeña como Abelardo, que anda haciendo campaña con la identidad regional de costeño vota costeño. Pero ahí, Paloma tiene el problema de que la maquinaria más pesada del Caribe no está con ellos. Los Char en Barranquilla están con Abelardo. Y hemos reportado que los senadores con más votos del Partido Conservador y Liberal, los bolivarenses Nadia Blel y Lidio García, están quietos. Incluso líderes suyos están apoyando a Abelardo. El caso más claro es el primo de Lidio García, Cacho Viche, que le está haciendo campaña al Tigre.
¿Y de quiénes entonces sí se puede esperar votos?
Bueno, del senador liberal electo Héctor Olimpo Espinosa, que tiene influencia en la gobernación de Sucre. En Córdoba está el exgobernador Orlando Benítez y el senador de la U, Johnny Bezaile, hermano del condenado Musa Bezaile. Hace unos días se sumó Yesid Pulgar, hermano del condenado Eduardo Pulgar, que tiene como fortín a Soledad. Falta ver qué tanto le aporta.
Y si buena parte de la fórmula entonces es arañar al centro, no perder la derecha y no perder por goleada en el Caribe, ¿dónde están los retos para crecer en estos últimos días, sobre todo si en las últimas encuestas estamos viendo que está bajando?
Tati, una de las narrativas principales que ha mantenido la campaña de Paloma en este tramo final es que ella es más competitiva que Abelardo para enfrentar en segunda vuelta a Iván Cepeda. Según el último ponderador de La Silla Vacía, Paloma le saca 2 puntos de ventaja a Iván Cepeda en segunda vuelta, mientras que Abelardo empata. Falta ver si las encuestas que van a salir en las próximas horas mantienen ese relato. Pero además de ese tema estadístico, hemos visto que Paloma está intentando llegar a un voto popular y vulnerable, donde no le ha ido tan bien en las encuestas. En el análisis de los microdatos de las encuestas que hicimos en La Silla, en estratos 1 y 2, Paloma tiene el 13 y el 15% de intención de voto, respectivamente, que es diametralmente diferente a lo que pasa en el estrato 5, en el que tiene un poco más del doble. Para acercarse a los votos más populares, está buscando propuestas de impacto legal, como la eliminación del pago del SOAT para las motos de hasta 250 centímetros cúbicos, que ya radicó el proyecto de ley ante el Congreso. Y como está débil en el Caribe, fue en esa región donde anunció que si llega a ser presidenta, reduciría la tarifa de energía, que es uno de los problemas principales de la región y que es transversal en todos los estratos. También entró en la pelea por el voto cristiano. Ya tiene el apoyo del MIRA, que es un partido con una base electoral muy disciplinada y que en esa colectividad elige por lo menos un senador. Esta vez eligió 3.
Ever, termino este episodio como lo terminé ayer con Gerson. ¿Te sorprende este escenario? Es decir, que la candidata del principal partido de la derecha esté peleando un cabeza a cabeza dentro de la misma derecha para pasar a segunda vuelta.
Tati, creo que lo sorprendente ya pasó, que fue el aire que tuvo Paloma Valencia en las consultas en marzo, en ese momento político con Juan Daniel Oviedo, pero ahora llegó una especie de estancamiento en las encuestas. Todo eso suma en momentos en que las próximas horas muchos indecisos suelen definir su voto. Y eso es el 28% según los datos que tenemos recogidos en las encuestas.
Ever, muchas gracias por tus datos, tus luces y volvemos a hablar pronto.
No, gracias a ti por la invitación, Tatiana.
Y arranqué el día con estas movidas electorales. La Corte Constitucional aplazó por 2 semanas más la decisión sobre la legalidad de la ley de encuestas. Una ponencia pide tumbarla, otra eliminar 7 de sus 11 artículos. Iván Cepeda se va a reunir en los próximos días con el Congreso Gremial. Busca concertar que de llegar a la presidencia los privados aporten más para programas sociales a cambio de beneficios tributarios. Y Roy Barreras, quien todavía es candidato presidencial, acusó al presidente Gustavo Petro de ordenar no votar por él. En paralelo, se están moviendo rumores de una posible adhesión a la candidatura del Pacto Histórico. Faltan solo 9 días para la primera vuelta y toda la movida de poder va a estar al aire en lasillavacia.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Angie Usme produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos pronto.